En Radio Vaticana estamos con Monseñor Jorge Lozano, obispo de Gualeguaychú en Argentina, padre sinodal. Monseñor, esta experiencia del sínodo es muy singular porque me parece que el tema de la escucha y del diálogo es un verdadero testimonio para el mundo, dado que se caracteriza esto por que el Papa convoca a representantes de todo el mundo para escucharlos en el sínodo.
Hay como círculos concéntricos en la escucha y el diálogo, ¿no? Por un lado está este sentido primitivo, primigenio, original del sínodo, que es la colegialidad episcopal, el ayudar los obispos de todo el mundo al Santo Padre en el gobierno de la Iglesia Universal en torno a un tema concreto que él solicita en esta oportunidad, la nueva evangelización para la transmisión de la fe cristiana. Pero además hay también un ejercicio de diálogo importante entre nosotros, entre los que somos obispos en realidades tan diversas, culturales, sociales, iglesias más jóvenes, iglesias de antigua tradición, iglesias con mucha participación, iglesias que se ven muy mermadas en la participación de sus fieles. Así que desde estas diversas realidades también nosotros dialogamos y tenemos el ejemplo del Santo Padre. Él prácticamente todos los días ha venido y se ha sentado a escuchar. Él casi todas las mañanas presidió la oración inicial y se sentó 2 o 3 horas hasta el mediodía a escuchar las diversas intervenciones de los obispos. Y esto lo muestra el Santo Padre en una actitud de escucha y a su vez también nos está enseñando a nosotros los obispos a tener también una actitud de escucha para con nuestro pueblo y nuestro tiempo.
Es un verdadero testimonio en tiempos donde, por empezar, en la familia cuesta mucho escuchar.
Hay que disponerse y abrir el corazón, ¿no? Todos los que hemos venido aquí hemos hecho un camino importante de preparación de varios meses o en algunos incluso de poco más de un año, leyendo, estudiando y a su vez también con una preparación espiritual que hace que vengamos no solo a decir un aporte, que eso apenas tiene unos 5 minutos en la sala sinodal, sino a disponernos a escuchar con paciencia, con atención y con alegría, a veces también con preocupación o dolor, lo que comparten los hermanos de distintos episcopados del mundo.
De todas estas intervenciones, vamos a pedirle que nos cuente la suya, pero ¿cuál es la que más le llamó la atención, así naturalmente, digamos, de estar escuchando a tantos padres sinodales?
A mí me ha llamado la atención el relato de algunos padres sinodales que viven en tierras de persecución y lo que implica entonces vivir la fe en lugares donde no está bien visto ser cristiano y cómo entender y cómo vivir la fe en lugares tan adversos, ¿no? Eso a mí me ha hecho pensar mucho y rezar también, abrir mi corazón en la oración pidiendo al Señor para que les sostenga en una dificultad seria.
En este momento hay cristianos que están dando la vida por la fe, ¿no?
Sí, sí. A mí me ha también enriquecido en mi fe en estos días que estoy aquí en Roma, no solo por lo acontecido dentro de la sala sinodal, sino también en visitas que hemos hecho a distintas comunidades, una de ellas donde se recuerda la memoria de los mártires del siglo XX y del siglo XXI. Donde justamente se nos muestra la cantidad de laicos, religiosas o religiosos, sacerdotes, obispos, que son matados por el Evangelio, ¿no? Y bueno, eso nos muestra cómo el martirio no es una realidad exclusiva de los primeros siglos del cristianismo, sino una realidad y una manera de confesar la fe permanente en la vida de la Iglesia.
Habla, Monseñor, de la iglesia que está en la isla Tiberina, donde están las reliquias y de distintas regiones. ¿Ahí fueron por iniciativa propia o como grupo del sínodo?
por iniciativa propia y por invitación de la comunidad de San Egidio, que son los que llevan adelante este lugar, San Bartolomé, me parece que se llama el templo, que les ha confiado el Papa, y bueno, ellos invitaron a los obispos que estábamos en el sínodo que quisiéramos participar, y fuimos al rezo de una oración que hicimos una tarde, y después estuvimos recorriendo el templo y mirando algunos de estos testimonios.
Cuéntenos, si puede, su intervención en el sínodo de los obispos.
Cada obispo podía elegir el tema sobre el cual hacer un aporte, ponencia. Como yo estoy vinculado hace mucho tiempo a la pastoral social, tanto en la Argentina como en el CELAM, a nivel de América Latina, me pareció que era importante recoger el magisterio y la reflexión pastoral acerca de las vinculaciones que hay entre la evangelización y la promoción humana. Vínculos que ya el Papa Pablo VI había expresado en Evangelii Nuntiandi como lazos de orden teológico, antropológico, evangélico, y que fue uno de los ejes de la asamblea de la Conferencia Episcopal del Episcopado Latinoamericano en Santo Domingo en el año 92. Y sobre esto, bueno, hemos hecho también una reflexión importante y un camino muy bueno en América Latina, que me parecía compartirlo acerca de qué vinculación hay, que no podemos hablar de evangelización sin pensar en un compromiso por la justicia y cómo la presencia de Jesucristo se manifiesta particularmente en el rostro de los pobres y cómo esta opción preferencial por los pobres que hemos hecho en América Latina y que el Beato Juan Pablo II en Novo Milenio Neunte nos la plantea ya para toda la Iglesia en todo el mundo, cómo tiene esta raíz en nuestra fe cristológica, dice el Papa Benedicto, que tiene ahí la raíz en esto. No es una opción sociológica, sino profundamente religiosa, porque para nosotros los cristianos la pobreza no es solamente un problema sociológico o un problema económico, que lo es también, sino que además es un problema religioso y un problema moral. Entonces, mi intervención planteó esta temática, como la nueva evangelización necesita de este compromiso por la justicia y la solidaridad, no solo para ser creíble, sino para ser propiamente cristiana.
Sin duda hay mucha diversidad de aspectos para las distintas regiones, de acentos en algunos, según la región. Hay algunas regiones que coinciden en esta importancia de la relación de la evangelización con la promoción humana.
Yo tengo entendido que, al menos por lo que fuimos viendo en las proposiciones y en los comentarios en el aula, todos tenemos claridad acerca de la vinculación entre la cuestión social y la evangelización. Esto, si bien ha sido una reflexión más elaborada en América Latina, sin embargo, el Beato Juan Pablo II lo plantea en Centesimus Annus. El Papa Pablo VI, te decía hace un ratito, lo había planteado ya en Evangelii Nuntiandi, década del 70. Así que a nivel universal hay un magisterio claro acerca de la vinculación que hay entre la evangelización y la cuestión social y la promoción humana. El compendio de la doctrina social de la Iglesia suelen citarlo los papas y los distintos episcopados como un elemento importante en la catequesis, como mostrando que no puede haber una verdadera catequesis sin una dimensión social de la fe, pero de manera particular esto resuena en América Latina, en África, en Asia, en Europa de otra manera, pero también resuena. El Papa hace referencia permanentemente a la cuestión social, los discursos últimos que han sido en el Parlamento inglés o en el Parlamento alemán dan cuenta de cómo hay una dimensión social y política del Evangelio. Nosotros, como pastores, no hacemos política partidaria, pero el Evangelio tiene una dimensión social y nos da una manera de vincularnos entre los seres humanos como hermanos y con la creación como casa de Dios, que Dios nos da para toda la humanidad.
En la doctrina de los papas está bastante claro, sobre todo con Benedicto, cuando habla de los pobres en Aparecida, ¿no? Ahora, durante mucho tiempo ha habido un cierto temor a este aspecto social o de la justicia, porque se lo veía relacionado con una lectura más de tipo marxista. ¿Eso usted considera, monseñor, que ya de alguna manera se ha superado en la manera de mirar esta pastoral, esta teología latinoamericana?
Yo entiendo que sí, que esos temores no existen. Más bien hoy me parece que el riesgo es de vivir una especie de espiritualidad vacía de compromiso compromiso y de vinculación con la humanidad que una encarnación o una dimensión solamente social de la fe. En esto ha habido también una reflexión muy importante en la Conferencia Episcopal de América Latina, de Medellín en adelante, desde el año 68 para aquí, y ha habido también un crecimiento y una maduración. Cierto es que desde, muchas veces se escuchan desde algunos espacios de la Iglesia, mayor preocupación por la vinculación o la posibilidad de vinculación con la justicia y un compromiso más en la línea de lo político que la preocupación por la ausencia del compromiso, ¿no? Pero a mí me parece que es clarito el magisterio en este sentido, y las tentaciones o las limitaciones que tenemos los seres humanos siempre nos ponen en riesgo de parcializar o de tergiversar alguna dimensión de la fe. Por eso es tan importante lo que hace al discernimiento comunitario, a que este tipo de emprendimientos o de reflexiones se hagan en el ámbito de una diócesis, de una comunidad cristiana, como para poder tener una mirada integral acerca de lo que implica el caminar en la fe.
Monseñor, ¿a qué se debe, según usted, este interés que varios padres sinodales, entiendo, mostraron, manifestaron por el documento y la conferencia de Aparecida en el sínodo?
Nosotros, desde América Latina, hemos fundamentado, la mayoría de los obispos que hemos hablado, nuestras exposiciones, teniendo en cuenta el magisterio de los papas, la tradición, la escritura, y también hemos hecho referencia a este momento tan importante del magisterio a nivel continental y que nos ha impulsado y nos está impulsando en una misión en todo el continente. Entonces es un acontecimiento eclesial muy importante que lo compartimos con alegría, y esto ha llamado la atención de varios padres sinodales, sobre todo por lo que implica el que de 22 países de América Latina y el Caribe podamos congeniar y tener una convergencia en torno a algunos planteos pastorales y algunos objetivos que nos hemos propuesto, no tanto objetivos en el orden de lo instrumental, sino en cuanto a qué es lo que nos parece que desde nuestras comunidades, en este nuevo milenio que estamos transitando, a qué se nos desafía y de qué manera podemos responder a estos desafíos que hoy tenemos.
Conociéndolo, usted nos está hablando aquí de la doctrina, del magisterio, de la doctrina social de la Iglesia. De cualquier manera, conociéndolo un poco, usted tiene mucha calle como sacerdote y como obispo. Lo hemos visto involucrarse con la gente en situaciones dramáticas donde la Iglesia no siempre puede ofrecer una respuesta, acompañando a la gente en Cromañón, en este terrible esto que sucedió en Argentina, también en Gualeguaychú, en situaciones sociales muy complicadas, comprometidas, acompañando a la gente, acercándose a la gente. Yo pensaba, mientras usted hablaba de su aporte, ¿cuánto hay de esto que está escrito en los libros, en su aporte, en su intención de presentar una realidad en el sínodo, y de la propia experiencia suya en la calle del sufrimiento y dolor de la gente, ¿no?
Yo por lo menos siento que en mi intervención volqué de las dos cosas, de la experiencia, porque también la experiencia humana es fuente de enseñanza para nosotros, ¿no? El documento de Aparecida al que hacíamos referencia dice algo así en uno de sus números: la Iglesia sabe por la revelación de Dios y por la experiencia humana de la fe que Jesucristo es la respuesta a todos los interrogantes más profundos del hombre. Y a mí ese número de Aparecida me ha resultado siempre muy luminoso, porque ahí unimos lo que es la revelación del Evangelio de Jesucristo, que es la fuente principal de los contenidos de nuestra fe y el encuentro con Él en la palabra, y también de la experiencia humana de la fe. La fe es una experiencia que tenemos nosotros como hijos de Dios, y cada uno a nivel personal. Y de esta experiencia humana de la fe también se nutre nuestra fe. Y es la experiencia que nos da Él escuchar el reclamo de una persona, escuchar sus quejas respecto de la fe, escuchar su profesión de fe aún en momentos y situaciones de dolor o de oscuridad. Él pedir a la Iglesia, a los pastores, les ayudemos a rezar o les ayudemos a encontrar una explicación para algo que es muy muy difícil. Entonces, en esto me parece que nosotros como iglesia, y en esto digo todas las comunidades cristianas, las diócesis, los obispos, los consagrados, los laicos, todos tenemos que estar cerca de todas las situaciones de sufrimiento, de dolor, porque ahí estamos seguros que encontramos a Jesús en el rostro de los más pobres, de los que sufren, de los olvidados, y al encontrarlo ahí a Jesús, Jesús también nos habla. No solo lo servimos a Él, sino que también es de algún modo una fuente de gracia ese encuentro con Jesús en el hermano.
En estas situaciones, ¿así usted no tiene miedo de encontrarse sin respuestas con la gente? Situaciones a veces tan dramáticas.
Sí, la verdad que sí. Es que yo muchas veces me quedo sin respuestas, porque no tengo respuestas verbales. Es más, no solo yo no la tengo, sino que al otro a veces le resulta una respuesta inadecuada. La respuesta es la presencia, la respuesta es la compañía, la respuesta es el escuchar, la respuesta es el bancarse un insulto, la respuesta es, pese al insulto y al enojo, te saludo con cordialidad, sabes que estoy acá. Esa es la respuesta. La respuesta de la fe es una respuesta sacramental, no es solo palabra, sino también es palabra y gesto. Entonces, muchas veces las respuestas que damos desde la iglesia a las distintas situaciones son respuestas de gestos más que de palabras. En el sínodo, uno de los padres sinodales hizo una referencia que a mí me iluminó mucho en este sentido, a cómo predicó la Madre Teresa de Calcuta. Él decía, la Madre Teresa no salió a misionar casa por casa, pero todos sabíamos lo que ella estaba haciendo y todos sabíamos que ella estaba haciendo eso por Jesús. Ese es un gesto que predica, es un gesto que habla. Entonces, qué bueno si nosotros en la iglesia sabemos que evangelizar no es solamente ver cómo predicar, cómo encontrarle palabras a alguna cosa, sino cómo hacemos para estar presentes, ¿no? Jesucristo se hizo presente en la historia humana, en Él Dios se hace presente en la historia, y a través de nosotros, sus ministros, sus comunidades, su iglesia, como dice la Lumen Gentium en el número 1, somos, la iglesia es el sacramento de Cristo, ¿no?, en este mundo, el sacramento de la unidad de los hombres entre sí, de la unidad de los hombres con Dios. Así que yo lo vivo desde esta manera, ¿no? Respuestas verbales muchas veces me quedo sin ellas, pero los silencios también son respuesta y el cariño también es una respuesta de Dios.
Después del sínodo, los frutos del sínodo, va a haber una exhortación post-sinodal del Papa con tiempo, un mensaje más inmediato, ¿no? Incluso antes de irse ustedes, este mensaje. Así más en general, incluso escuché a algún padre sinodal decir que un fruto ya es un cierto cambio en el mismo obispo que ha estado aquí en este. ¿Cuál considera usted que son los frutos de esto?
Sin duda, los que estamos aquí no nos vamos de la misma manera. Nos vamos enriquecidos, nos vamos con mucho para compartir en nuestras diócesis, en nuestras conferencias episcopales. Me parece que hay algunos puntos así que van como quedando bien claritos y que pueden ser como una especie de frutos inmediatos del sínodo, amén del mensaje que, por lo que fui escuchando en estos días y viendo, está muy lindo. La verdad que la comisión que ha preparado un primer borrador ha hecho un esfuerzo muy bueno y nos ha gustado mucho el mensaje que se está preparando, ¿no? Pero amén de esto, hay como algunos elementos que son claves. Estamos en un tiempo importante, hay un tiempo nuevo, podríamos decir, que nos hace pensar en que tenemos que tener una actitud nueva en la evangelización. Entonces, este tiempo nuevo, nosotros desde la fe, desde la iglesia, no lo queremos mirar como amenaza, no lo queremos mirar con miedo, no nos queremos quedar encerrados, sino que queremos asumirlo como un desafío para el cual hoy Dios nos está invitando a caminar. Y por eso, el segundo elemento, no solo hay desafíos nuevos, sino también hay actitudes nuevas en nosotros. El querer dar respuesta, el querer ponernos en camino, el querer tener, como decimos, un nuevo Pentecostés, ¿no?, una nueva efusión del Espíritu Santo, que es el agente principal de la nueva evangelización, para nosotros dejarnos conducir por Él y buscar las respuestas que son más adecuadas. Así que estos dos elementos creo que son muy importantes en la experiencia que hemos venido compartiendo, y después un reconocimiento enorme a tantos agentes pastorales que con cariño, con esfuerzo, con sacrificio, se dedican a la catequesis, a visitar a los enfermos, a atender a los pobres, en el ámbito educativo, en el ámbito de la pastoral familiar, en los movimientos y asociaciones, en los sacerdotes, en la vida consagrada. Hemos hecho también en estas semanas, casi un mes que estamos, una acción de gracias a Dios también por la cantidad de fieles cristianos de diversas vocaciones, carismas y ministerios que están entregando la vida con mucha generosidad en la tarea evangelizadora, y ellos queremos alentarles, queremos acercarles nuestra palabra de gratitud. También otro elemento que me parece que nos vamos llevando es la necesidad del discernimiento de los tiempos presentes, y esto ya es de manera diversa, me parece, en cada situación cultural, ¿no? Uno es el modo en que en Europa se está viviendo el proceso de secularismo tan acelerado y en algunas comunidades de manera tan preocupante. Otro es el modo en que en África va floreciendo la iglesia y un rejuvenecer de vocaciones, en América Latina con distintas características, lugares en el Asia donde la iglesia es una presencia muy minoritaria, pero que también son comunidades vivas que van fortaleciendo y afianzando su fe. Me parece que esta experiencia sinodal también nos muestra esta catolicidad de la iglesia, quiere ser universal, universal en el sentido de estar en todo el mundo, en todo el universo, pero también universal en estar en todas las culturas, estar al servicio de todos los pueblos.
Un pequeño mensaje ahora, finalmente, desde el santuario de San Pedro para su gente de Gualeguaychú, los oyentes de Radio Vaticana en América Latina.
Miren, los hemos tenido muy presentes en estos días, en nuestras oraciones, en nuestras reflexiones, así que yo le he rezado de manera particular al Señor en distintos momentos aquí en la iglesia de San Pedro, ante la tumba de Pío XII, que fue el papa que creó la diócesis de Gualeguaychú hace más de 50 años, ante Pablo VI, Juan Pablo I y Juan Pablo II, ante Juan XXIII, que tuvo esta inspiración del espíritu de convocar al Concilio Vaticano II, y ante la tumba de Pedro, ¿no? En estos apóstol y sus sucesores he puesto a la diócesis y a toda la feligresía del continente en las manos del Señor, y el otro día que estuve también rezando delante de la imagen de la Virgen de la Piedad, le pedí a la Virgen que nos cuidara y especialmente cuidara a las mamás que más sufren y a aquellos que tienen algún sufrimiento importante, para que nos sintamos abrazados por María.
Muchísimas gracias, Monseñor.
Un gusto.